Soy el doctor Américo Villarreal. Las y los tamaulipecos vamos a defender la esperanza. Es hora de salir a las urnas para transformar nuestro estado con un gobierno que no mienta, que no robe y que no traicione al pueblo. Este 5 de junio, con tu voto, sacaremos a la mafia del poder.
Este lunes 26 de septiembre se hizo pública la carta que el virtual ganador de las elecciones de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, envió al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores informando que volvería a ser legislador, al menos por algunos días.
Cae de sorpresa esta misiva, pues el morenista obtuvo 730 mil votos el pasado 5 de junio, superando a los otros candidatos. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no ha validado el triunfo de Villarreal sobre el panista César Verástegui Hostos, quien impugnó la elección.
¿La razón? La presunta intervención a través de financiamientos y amenazas por parte del crimen organizado a favor del candidato de Morena. El PAN señala específicamente apoyos de los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Por otro lado, el morenista ha acusado colusión entre el gobernador en funciones, Francisco García Cabeza de Vaca, y el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón, así como un juez que presuntamente ha girado órdenes de aprehensión en su contra.
Hace unos momentos hemos recibido información de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca se reunió con un juez que lastimosamente parece haberse prestado a un juego sucio y reprobable para tramitar y liberar 8 órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, miembros del partido y al parecer en contra mía. Esta medida es inaceptable.
Este miércoles el tribunal deliberará sobre este tema en una sesión pública y la verdad es que urge un poco terminar con la zozobra, pues se supone que el nuevo gobernador deberá asumir sus funciones el próximo 1 de octubre.
De martes a viernes, Villarreal regresa al Senado y a tener fuero, según sus palabras, ante la embestida del gobierno de García Cabeza de Vaca.
Entre otros nombres implicados en la trama están los del abogado Javier Cuello Trejo y el de los panistas Maximiliano Cortázar Lara, Javier Lozano y Roberto Gil Suart. A todo esto, Javier Cuello ha negado en medios de comunicación que esté obstaculizando la llegada de Villarreal a la gubernatura, pero sí ha acusado a Américo Villarreal Guerra, quien es el padre del ahora electo y que fue gobernador entre 1987 y 1993, de tener nexos con el Cártel del Golfo. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber cómo empezó el conflicto en Tamaulipas. ¿El estado quedaría sin nuevo gobernador? ¿Y cómo deja Francisco García Cabeza de Vaca a la entidad?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Para este episodio buscamos a Marta Olivia López, directora del portal de noticias en un 2x3 Tamaulipas, quien nos pondrá en contexto sobre esta turbia transición. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos.
Acompáñanos en nuestro Twitter Space este jueves 29 de septiembre a las 20 horas. Allá nos escuchamos.
Marta Olivia, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por tu atención. Para comenzar, me gustaría preguntarte cómo se origina este conflicto y por qué surge a días de que exista la transición en Tamaulipas, la cual resulta histórica en estos momentos de renovación partidista en los estados.
Estamos viviendo en Tamaulipas un hecho inédito, porque es la primera vez que en un cambio de gobierno no se dan los trámites normales, por ejemplo, donde un gobernador electo recibe la constancia de mayoría y un gobernador constitucional, quien es Francisco García Cabeza de Vaca, se niega a aceptar que su partido, Acción Nacional, perdió las elecciones después de 86 años de gobiernos priistas. Es la primera vez que llegaba el partido Acción Nacional, pierde la elección Y entonces, en esta circunstancia, pues se niega siquiera hacer el proceso de entrega-recepción. Hasta hace unos días, el porcentaje de entrega-recepción era de un 30% en las secretarías y de un 11% en los organismos públicos descentralizados. Es decir, los puntos principales, como son la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración, la Secretaría de Educación en Tamaulipas y la Secretaría de Salud, se tenía un avance casi nulo. Hay también, de entrada, lo primero que podríamos establecer, que es un hecho inédito, donde el Partido Acción Nacional se niega a aceptar que fue derrotado. Hubo una votación copiosa. El candidato ganador de Morena, PT Verde, Américo Villarreal Anaya, obtuvo 731 mil votos, equivalentes en el 50% de la votación, contra César Augusto "El Truco" Verástegui, quien fue secretario general de gobierno, y que él tuvo 44%. Entonces, primero es eso, hay una constancia de mayoría, hay una determinación del Tribunal Local Electoral en el sentido de que es válida la elección, y en ese momento el Partido Acción Nacional recurre, aunque ellos fueron en alianza con el PRD y con el PRI, solamente impugnó el PAN. Se van a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar este proceso. Y hay dos argumentos ahí. Uno es de que el día de la jornada electoral, el 5 de junio, hubo violencia generalizada. Y el otro punto es de que hubo movimiento del crimen organizado o complicidad del crimen organizado con Morena. En el primer caso, y bueno, piden la anulación. Para empezar, no se puede dar una anulación. Fui consejera estatal electoral y tengo algo de conocimiento al respecto. No se puede hacer una anulación porque tendría que ser con una distancia, una diferencia del 5% de los votos. En este caso no se configura. 6% rebasa el límite. Esa es una. Cuando hablan de violencia generalizada, sí hubo violencia no generalizada, pero fue provocada por el gobierno estatal, por su aparato, su estructura gubernamental, quien estuvo haciendo la compra de votos, incluso el día de la elección, a través de la policía especializada, que es el Grupo Operativo Especial, los GOPES, y la Policía Estatal Preventiva, estuvieron deteniendo a gente de Morena. Sin embargo, Morena no hizo denuncias al respecto. Entonces, hubo violencia, sí, por ese lado, pero no generalizada en los 43 municipios de Tamaulipas. La otra es, hablan de la complicidad o el crimen organizado con Morena. Hay que establecer muy bien que en los municipios cercanos a Nuevo León, que son Villagrán, Mainero, San Nicolás, San Carlos e Hidalgo, son 5 municipios que nacieron las autodefensas en el 2010, cuando era gobierno priista. Entonces ellos estuvieron ahí literalmente cuando entran los Zetas a esa zona. Ellos, la comunidad se arma y la comunidad literalmente echa fuera a los Zetas. A partir de ahí nace la columna, se llamaba Columna Armada General Pedro José Méndez. Después de ciertos años, migra a ser la Columna Cívica General Pedro José Méndez. Es decir, guardan las armas, retiran, o no sé cuáles fueron los acuerdos, pero pasa a ser Columna Cívica. Estos municipios eran apartidistas, pero en el 2016, como no hubo un diálogo y surgen a partir del PRI, cuando llega Cabeza de Vaca, acuerda con ellos y hacen una alianza para que lo apoyen en el 2016. Y es así que van juntos en esos municipios y fueron también en el 2018, empieza a haber ruptura de esta relación, porque la gente o el líder principal, Octavio Leal Moncada, viene de los espartaquistas de Nuevo León. Entonces su tendencia va más hacia la cuestión del socialismo y demás, y va rompiendo de a poco con Cabeza de Vaca. Entonces, de ser sus aliados y de ser sus amigos, de pronto son los delincuentes y les empiezan a abrir carpetas a todos los líderes por ahí. Hay más o menos 25 carpetas de investigación y órdenes de aprehensión. Entonces, esto detona para que ellos apoyen al presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, y esto hace también que se empiecen a despegar ya del Partido Acción Nacional. Y finalmente, en esta elección del 2022, queman camisetas, queman gorras y renuncian al Partido Acción Nacional. y se van a Morena. Y a partir de ahí ha empezado una persecución a sus grupos, a sus dirigentes. Y a partir de ahí es que Cabeza de Vaca y el Partido Acción Nacional, los que antes eran sus aliados y sus amigos, pues ahora son grupos del crimen organizado. Y ese es el argumento para querer anular la elección al decir que esos municipios hay crimen organizado y que debe anularse. Entonces, ¿cuál es la situación? Vamos a suponer en un momento dado que dijeran sí, se anulan todos los votos de esos 5 municipios. No representan más de 20,000 votos. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es aproximadamente de 80,000 votos. Es decir, pensando que todos los votos fueran anulados, ni aún así lograría alcanzar el porcentaje a Américo Villarreal Anaya. Entonces, en términos concretos, jurídicamente hablando, no hay ninguna forma de que pueda ser jurídicamente y por las pruebas que presentaron que se pueda anular una elección. Es lo que nos han dicho los analistas y los abogados electorales. Sin embargo, aquí se estaría hablando de una situación, pues no sé, a un nivel político, a un nivel donde Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es un personaje que fue secretario técnico y particular de Roberto Gil Suart. Y ahí vamos al otro punto. Roberto Gil Suart, quien es el cerebro y el abogado principal de Francisco García Cabeza de Vaca durante el desafuero, hay cifras que han manejado entre el grupo del gobernador de que él percibe más o menos $1,000,000 mensuales por sus servicios. Y bueno, Roberto Gil Suart, muy de la mano de Felipe Calderón, son quienes han estado manejando negocios y relaciones en Tamaulipas. Y esto viene pues de mucho tiempo antes. Entonces, no perder la perspectiva que es una situación local, sino que todos los intereses que se manejan a nivel nacional.
Esta no es la primera vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se la hace larga al doctor Américo Villarreal, pues en marzo, durante la campaña, se le suspendió su candidatura temporalmente por acusaciones de la competidora dentro de Morena, la expanista Maki Ortiz, por razones de paridad de género.
Al final, el caso terminó a favor de Villarreal y después la exalcaldesa de Reynosa se sumó con todo a la campaña. Maki Ortiz no figura entre los colaboradores que tendrá Villarreal en el gobierno, si es que el tribunal delibera a su favor. Pero su hijo Carlos Peña Ortiz, alias Maquito, ganó Reynosa de la mano de Morena. Después de que su madre lo felicitara en redes sociales, el PAN le expulsó del partido junto con otros 94 militantes más.
Ahora mismo hay un proyecto del magistrado José Luis Vargas para desechar las acusaciones del PAN contra Américo. De hecho, el magistrado José Luis Vargas se le ha identificado como cercano a Morena. También los gobernadores de la autodenominada Cuarta Transformación y el presidente han manifestado públicamente su apoyo a Villarreal. Pero a todo esto, ¿cómo deja el Estado García Cabeza de Vaca y por qué este partido está tan reacio a entregar Tamaulipas? Vamos a una pausa y volvemos con más. Estamos de vuelta con Marta Olivia López.
Marta Olivia, entonces, ¿por qué el gobernador recae en acusaciones de que se trata de un acto de persecución o incluso politiquería en una entidad que pues ya va a dejar?
Yo quisiera aclarar este punto. No es tan sencillo como ser politiquería. Te voy a decir por qué. Porque la Unidad de Inteligencia Financiera, para abrirle el proceso del desafuero a Francisco García Cabeza de Vaca, le encontró 28 propiedades en México y Estados Unidos que su valor asciende a casi $1,000,000,000. $1,000,000,000 en propiedades a nombre de sus hermanos, a nombre de su mamá, transferencias millonarias de su papá hace unos años y de él. De acuerdo a este análisis que se hizo tanto en la Unidad de Inteligencia Financiera, si Francisco García Cabeza de Vaca, a partir de su ingreso al servicio público en el año 2000 como diputado federal, si él del 2000 al 2021 no hubiese gastado ni para un boleto del metro ni para un café siendo diputado local, diputado federal, senador y director general de Coret, si él no hubiera hecho eso, hubiera juntado una fortuna de $14,000,000 aproximadamente. Esos $14,000,000 los gastó en el 2014 para adquirir un departamento de lujo allá en Coajimalpa, en el sur de la Ciudad de México, en el poniente, más bien dicho. Allá, entonces, ese departamento que compró, después se deshizo de él, pero luego crea una empresa fantasma para que un tercero que está ligado al cártel de Sinaloa lo vuelva a tener. Entonces, los nexos que hay son bastante oscuros. Lo que se está jugando en este momento no es solamente a Francisco García Cabeza de Vaca como una cuestión política o sus aspiraciones de ser candidato presidencial, sino estamos hablando de una red de corrupción en Tamaulipas donde ha habido saqueo millonario. Hay un año de que la Auditoría Superior de la Federación no tiene cuentas, creo que es la del 2020, donde hay 13 mil millones de pesos perdidos. Entonces, no se sabe dónde están, no se han rendido cuentas. Francisco García Cabeza de Vaca se ha hecho de propiedades de al menos 30 ranchos en Tamaulipas y las denuncias que le llegaron al gobierno electo es de que él acudía a algún municipio, le gustaba alguna zona y tenía una persona en el registro público de la propiedad para que despojaran a los dueños y de pronto ya aparecen los ranchos a nombre de sus familiares y de sus prestanombres. Hay que recordar que uno de esos prestanombres, Baltasar Higinio Reséndez, ya está en Almoloya y ya está también informando de todo esto. Es decir, no es solamente una cuestión tan local, sino estamos hablando también de que Cabeza de Vaca aparece en el expediente de Lozoya, donde dice que lo extorsionaban junto con José Luis Lavalle, junto con el exgobernador de Querétaro, que eran de los principales para que presionar para aprobar la reforma energética. Entonces, de ese nivel y de ese calado es lo que tenemos a Cabeza de Vaca.
Marta Olivia, por último, y en caso de que no existan cambios extraordinarios, ¿qué estado le depararía a Américo Villarreal?
Pues primero volver al rumbo de la legalidad en Tamaulipas, porque García Cabeza de Vaca se dedicó desde la 64 legislatura, actualmente está la 65, a utilizar a los diputados del Partido Acción Nacional, a sobornar a algunos de Morena y sobre todo a cambiar la ley a su antojo. Fue así como entró en controversia la Cámara de Diputados a nivel nacional, la Cámara Federal, con el Congreso de Tamaulipas, donde aquí se definió que a pesar de que eran delitos federales, aquí se definió en Tamaulipas que aquí va a tener otro tipo de blindaje. Y esto llevó a un estado de irregular en Tamaulipas desde el 30 de abril, que fue desaforado el año pasado, hasta este momento. Entonces, también ha hecho en el Congreso del Estado cambios y reformas a su antojo. Por ejemplo, el de hacer una superfiscalía donde le da atribuciones a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que sea policía estatal quien previene y a la vez con los ministeriales investigue. También le dio la atribución de que pertenezca a ella el Sistema Estatal Anticorrupción y también la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado. Es decir, hacer una especie de vicegubernatura. Entonces, de ahí el riesgo. Todas estas reformas se fueron aprobando, las aprobaron el día 30 de junio, ya viendo que habían perdido las elecciones y sobre todo para seguir manteniendo el control del Estado. Lo que le espera, al menos en lo jurídico, a Américo Villarreal Anaya es volver al camino de la legalidad. En cuanto a los recursos financieros, pues a ver con qué se cuenta. Hasta ese momento no se tiene la cifra exacta de la deuda pública que deja Cabeza de Vaca. Se ha negado a informar a los diputados, se ha negado obviamente a informar al Comité de Transición y a cualquier autoridad a revelar cuánto es verdaderamente la deuda pública. Entonces, de aquí a diciembre hablan las autoridades electas que ni siquiera se tiene garantizado el pago a salarios de trabajadores, a trabajadores de la educación, de la salud en el Estado y a los burócratas. Hay un pago pendiente a 9,000 pensionistas que debe hacerse a partir del 2 de octubre. Eso es lo que nos espera en Tamaulipas.
Que no quepa duda, Tamaulipas enfrenta una transición espinosa en materia judicial y la llegada de la transición morenista refrenda la turbia relación que algunas autoridades locales y federales tienen con el panista García Cabeza de Vaca.
El roce surgió desde mayo de 2021, cuando el Congreso local aprobó el desafuero del gobernador tras ser acusado por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Investigaciones que fueron desechadas hace un mes por la Corte.
Américo Villarreal ha pedido al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, detener a García Cabeza de Vaca una vez que termine su gobierno y su fuero, pues la Unidad de Inteligencia Financiera lo ha relacionado con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Colombia, mientras que la Auditoría Superior de la Federación ha registrado desvíos millonarios de recursos durante su administración.
Sin duda, sea cual sea la resolución del Tribunal Electoral, esta semana será clave para el cambio de élites en el estado de Tamaulipas.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir al medio local en un 2x3 Tamaulipas.
Si quieres conocer un poco sobre el funcionamiento y la composición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te recomendamos nuestro episodio Crisis en el Tribunal Electoral.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.